Radio Nacional Argentina presenta Gente de a pie. Mario Weinfeld.
Hola, buenas tardes a todos, todas y todes en todo. ¿En todo o en todo? En el territorio entero. ¿Entero? Entere. En todo el territorio, en la totalidad. Ahí zarpamos. En la totalidad del territorio de la República Argentina por Nacional, Nacional Folclórica, más de 20 radios de todo el país. Esto es Gente de a pie. Estaremos hasta las 5 de la tarde y la semana que viene volveremos, como lunes a viernes. Pero este programa será un programa nutrido, en el que habrá buena música, habrá temas interesantes, habrá entrevistas seguramente, habrá grandes columnas. Vamos empezando a recorrer ese espinel con el Beto Solas acá cerca, que hoy, los viernes, ¿sabes? Beto es un polirrubro.
Sí.
Y nos va a informar apenas de una parte de sus actividades, porque tenemos tiempo hasta las 5 nomás, y 5 menos 10 es el coro. Entonces,
sí, señor.
Trata de ser sintético.
Bueno, en este viaje hermoso por buscar cantoras, cantores de la patria, hoy nos vamos a ir a un pueblo,
sí.
A ver si lo escuchaste nombrar, Hasenkamp. Los del lugar le dicen Hasenkamp.
Ajá.
Después te cuento.
Está bien, si Hasenkamp... No le dan, qué sé yo, piden hueso. Mariana Enríquez anda por ahí también. También Mariana, entiendo, la estoy esperando, no, ahí está entrando. También Mariana nos trae una historia vinculada al mundo de la música y una biografía y una personalidad importante. Mariana, te escuchamos.
Sí, hoy cumple 82 años Tina Turner. Y bueno, quería repasar un poco, ella está retirada desde hace bastante ya. Hace alguna cosita, pero dejó los escenarios, digamos. Y quería repasar su vida y su carrera, un poco para homenajearla y también un poco para tener una dimensión de la importancia que tuvo esta mujer como pionera en muchos sentidos, además con una vida muy muy compleja, con muchos momentos altísimos y con grandísimos dramas.
Tina Turner, entonces, una personalidad, 82 años, uno nunca le... El tiempo transcurre para todos. Días atrás, Mariana nos habló de Clint Eastwood, que tiene 91 y está en plena actividad, ¿no? Es decir, y uno... Hay personalidades que las ubica, la de Tina Turner, con su potencia, ¿no? Uno por ahí la ubica en la juventud o en cierta adultez, ¿no? Cuesta imaginarla ahí, pero ahí está, sin embargo. ¿Aquí quién está? Aquí está Mariana Fossati.
Que envejece como puede, ¿no? Como Tina Turner, hace lo que puede. ¿Cómo va? Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno.
Vamos a invitar
no diré nada,
a la oyentada a comunicarse, sí. 0810-222-0870, ahí dejándonos un mensaje grabado de hasta 30 segundos. Si lo prefieren, por escrito al WhatsApp, 1165840870.
Impecable, y estará también con nosotros Irina Hauser, y ya se sabrá qué va a ser Irina, no se cuenta. Y yo haré un editorial, acabo de spoilearlo, y Mariana te va a decir el título.
Primeras consecuencias de las elecciones líquidas.
Los líquidos lo sabés, por lo menos mucho la oyentada lo conoce, alude a un primer libro de Sigmund Bauman, un gran pensador europeo, un humanista, un hombre súper formado. Te hablaba de las sociedades líquidas, sociedades que mutan, ¿no? Sociedades que no tienen la rigidez, la estructuración de las queridas sociedades industriales, ¿no? Sociedades estructuradas, con costumbres estructuradas, con modos de vida, sistemas económicos y demás, en lo que todo fluye, todo cambia. Y a partir de lo cual pasa que una idea brillante se transforma en un cliché o por lo menos en una simplificación, que es lo que acabo de hacer. O sea, por ejemplo, ¿cómo es hacer reducir un pensamiento brillante a una palabra para adornar un título que lo que acabo de decir? ¿Por qué fueron líquidas las elecciones? No fueron líquidas nada. ¿Qué es lo que fue líquido? Tampoco del todo, pero ¿qué es lo que fue y ayer lo charlamos, lo hemos venido charlando, también lo habló Martín, que lo que fue discutido, no precisado, no se terminó de tasar o de medir el resultado electoral. O sea, hay un debate acerca de cómo salieron las elecciones, impresionante. Ya te he dicho mi punto de vista, no vale la pena insistir, pero hay una serie de cuestiones que son interesantes. ¿Puede que la oposición haya tenido una victoria pírrica? No. O sea, no hay una victoria pírrica en estas elecciones. Puede haberlas, uno puede, forzando la imaginación, puede pensar, en este caso no. Puede haber un empate pírrico en la provincia de Buenos Aires, puede haber un empate que dé algo. Pero hay algo que es cierto, que es que el oficialismo consiguió cambiar el tono de la discusión electoral, planteando que había mejorado mucho en la provincia de Buenos Aires, lo cual es cierto, y en alguna otra, lo cual es también verdad, y dejando un poco perpleja a la principal oposición. Cuando un hecho, esto lo dice otro sociólogo, este lo voy a contar mejor que a Bauman, creo. Hay un gran sociólogo, ni siquiera te digo el nombre, que dice que cuando un hecho, algo, es considerado real por sectores sociales, por la sociedad, por un conjunto, es real en sus consecuencias. O sea, no importa si existe o no existe. Si todo el mundo cree que se viene una invasión de vampiros, hay una cantidad de reacciones en función de eso. Entonces, parte de la discusión de resultados surge porque hay quien se percibió ganador, vamos a usar esa expresión, también tomar las discusiones actuales con cuidado, porque son, estas también son palabras importantes, pesadas, pero hay sectores que se percibieron ganadores y hay sectores que se recontra percibían ganadores antes y que se sintieron un poco confusos, y eso produce un resultado. ¿Qué resultado te produce, por ejemplo, eso? Se agrandaron los intendentes de la provincia de Buenos Aires, es real. Los intendentes de la provincia de Granada dijeron, ¿nosotros somos los mariscales de la derrota por poco? No. ¿Somos los mariscales del empate? Tampoco. ¿Somos los mariscales de la remontada? Claro que sí. O sea, nosotros produjimos esa remontada que fue tan importante, y que fue importante también sus consecuencias, como ya te he dicho, porque evitó una corrida bancaria el lunes, porque tal vez le dio al ministro Guzmán el lunes más tranquilo que tuvo en los últimos 6 meses o 7 meses, porque algunas cosas no pasaron, porque a Sergio Massa nadie le movió el sillón de la Cámara de Diputados. Todo eso fue real en las consecuencias. En la provincia de Buenos Aires aún mejor para el gobernador Kicillof, porque llegó a empardar las posiciones en el Senado, lo cual quiere decir que Verónica Magario puede hacer un buen rol de desempatar a menudo, o sea, que significa que el oficialismo puede ganar votaciones que ahí en general tenía en jaque, y entonces los intendentes, bueno, formulan, con mejores palabras, por lo menos cuando aparecen en público, la clásica pregunta del ganador, que es, ¿dónde está la mía? O sea, no va a decir, ¿dónde está la mía? Y la mía, en este caso, son dos factores, o por lo menos, uno es un poco más de poder, que aparece menos expresado, y que aparece simbolizado en algunas cuestiones, como por ejemplo el gobernador hace Kicillof, los recibe a todos, en la gobernación hay un asadito, ¿no? Eso es parte. Eso es simbólico, pero es importante. Porque en política, todos sabemos, después el intendente lo lleva a su territorio. Entonces va y habla con su gente, y habla con los vecinos. Ayer estuve con Axel. Esta vez estuvieron 50 con Axel, digamos, ¿no es cierto? Algunos estuvieron más, otros estuvieron menos. Algunos dialogaron más, otros inciden más, hay también poderes relativos, pero yo estuvo con Axel y me dijo, no sé, que, ¿viste? Y a la vez piden más, seguramente piden más poder en el gobierno de la provincia de Buenos Aires, habrá que ver, habrá que explorar, ¿cuándo repasamos esto? En unos meses, en 2 meses, 3 meses, a ver si hay cambios o no. Número 2, piden un cambio en el sistema de reelección de intendentes, que hay una ley que establece que después de un segundo periodo los intendentes no pueden ser reelectos nuevamente, porque han sido una. ¿Por qué piden eso? Bueno, porque quieren ser reelegidos y muchísimos están en esas condiciones. ¿Muchísimos de dónde? ¿El Frente para Victoria, que ganaron? Sí, ganaron, bueno, se autoperciben así. Y los que ganaron de Junto por el Cambio y también van por la reelección, como Grindetti, por ejemplo, o el venerable Gustavo Pozzi, digamos que pertenece a una dinastía que si fuera peronista todo el mundo diría, qué vergüenza, San Isidro es un feudo, ¿cómo puede ser que el intendente Pozzi inaugure una sala de primeros auxilios en el sanatorio Posse, ¿no? Melchor Posse, por su papá. Puede. ¿Por qué? Porque ganó un montón de elecciones. Ojo, ¿por qué puede? El papá que se lo dejó en el testamento, no. ¿No? Ganó porque ganó las elecciones. Importa la cuestión personal, la cuestión familiar, sí, importa todo, pero hay que ganar en un territorio poblado, en este y en todo. Los intendentes junto con el cambio, que en su mayoría sí ganan, también ganaron su territorio, les gusta la idea de cambiar ese esquema que salió por ley durante el gobierno de Vidal. Un acuerdo entre Vidal y Sergio Massa. Complicado ahora en términos políticos, digamos complicado porque bueno, pues Sergio Massa ahora es bastión, es adalid de la coalición oficialista. ¿Qué están buscando? Que se cambie eso. Cambiar una ley por otra queda feo. Queda feo. Se prevé, en general, las movidas antirreeleccionistas no tienen buena prensa. Pero no solo no tienen buena prensa, no tienen buena acogida social. A la gente de movida no les gusta. Se dice, se quieren perpetuar, qué sé yo. Después te digo qué pienso en un segundo. Entonces, ¿qué imaginan? Tal vez una ley interpretativa que diga que esa norma rige a los fines de esa ley, el periodo actual que están cursando todos los intendentes, obviamente cualquier bandería, es el primero. Y tienen uno más, no reelección indefinida, uno más. Puede salir eso, tiene sus complicaciones. Puede haber una movida judicial y un juez que interprete esto, esta restricción retroactiva es inconstitucional. No te voy a aburrir con esa discusión, pero creo que sí se podría y que igual sería antipático. Digamos, no, es término popular, pero bueno, lo dijo el juez tal, lo dijo la Corte de la Provincia, ¿qué le vamos a hacer? Pues me presento. Y ahí aparece la otra cuestión que uno también tiene en cuenta, ¿cómo que no? Que es el principio democrático. Ahí que colisionan o que se roza con esas cláusulas. El principio democrático extremo, que es la gente vote, que vote lo que quiera, y si quiere votar 20 veces seguidas a un gobernante, que lo elija. Y el otro, el principio republicano, que debe haber limitación de los mandatos, ¿no? Es decir, que la república anhela que las figuras se renueven, y sin exclusiones y sin proscripciones, que haya algunas reglas. ¿A vos qué te gusta, Weinfeld? A mí, para mí, que total, a mí me gusta, yo tengo mucho respeto por el sistema democrático, o sea, por el la idea, bueno, la gente vota, elige, qué sé yo. Por eso le pido algo cegar también, mi disculpa, en este sentido, a Gustavo Posse o a Gilden Francis, si hubieran sentido concernidos en esto que comenté, no, pero los votan porque los votan porque la gente vota en Neuquén al Movimiento Popular Neuquén, y le caerá mejor que los otros partidos, lo votan todo el tiempo, digo, qué sé yo, lo votan en elecciones libres, lo votan con gobiernos de otros signos, bueno, entonces. Y a la vez me parece que algún criterio de restricción no es malo. Lo que, ¿no? O sea, un sistema un poco mixtón. El sistema presidencial argentino me parece muy bueno. Vos sabés que yo tengo un problema, que hay que varias cuestiones institucionales argentinas, así en su arquitectura, ¿no es cierto?, en su diseño, me parecen buenas. El presidente o la presidenta puede reelegir y después se tiene que ir, ¿no? O sea, tiene dos mandatos. Un mandato es corto, que era la constitución anterior, 6 años, es corto, es largo el mandato y es corto para la obra de gobierno. Y después te tenés que ir, y después podés volver, y si te votan, sí. Es fácil que te voten, es muy difícil que te voten, es muy difícil volver. Pero si te votan, está bien. Los yanquis, sabemos cómo es, los yanquis, el que fue, fue, ¿no? El que se fue, fue, se dedica a dar charlas, le pagan tres palos verdes por una conversación, le pagan 1.500 para recibir a Larrea y tomar un vermú. Perdón, no a Larrea, a Larreta, perdón, a Larreta y tomar un vermú. Está bien, digo, cualquiera se sacrifica, digo, después de todo es así, qué sé yo. Pero dejan de ser figuras descollantes, y hay figuras, como el propio Obama, o ni qué decir, el gran Bill Clinton. Como si esos tipos están para jugar, están, ¿no? Es decir, como, pero, en fin, no sale. ¿Qué va a pasar con esto? No se sabe, pero es interesante porque todas estas consecuencias se derivan de una percepción de buen resultado. Si no, si no, esta movida de los intendentes estaría más flojita. Por ahí, ojo, la estaban pensando, pero tendría otro aire, tendría otro plafón, tendría otra dificultad. Y lo de Juntos por el Cambio, ¿qué hacen a todo esto? Y lo de Juntos por el Cambio dice, bueno, no, yo, los intendentes, los que no son intendentes están en contra, son republicanos, que yo. Y los que son intendentes, los que están intendentes están a favor, quieren hacer lo que Mario Negri, alguna vez hablando en confianza, así cuando habla es muy cerrado, muy celoso de su discurso como un radical, pero cuando habla así coloquialmente a veces dice, bueno, uno quiere mojar el pancito en el tuco. Dice, no, o sea, como decir, bueno, uno digo, algo quiere anticipar, la política tiene eso. Entonces, ¿qué quiere Grindetti? ¿Qué quiere vos? ¿Qué quiere Valenzuela? Que es muy serio, es un caballero, y lo digo en serio, lo aprecio un montón. ¿Qué quieren? ¿Quieren elegir de nuevo? Lo que no quieren es pagar el costo ante opinión pública, es decir, estoy desafiando una ley que mi propio gobierno dictó y que tengo la impresión, María Eugenia Vidal, y que tengo la impresión que va a ser antipático. Ahora, si lo hacen, no, muchachos, claro, digo, si hay una cláusula, no va a ser una cláusula excluyente, no va a decir, se interpreta esa ley a favor del Frente de Todos y no se interpreta junto. Y si pasa eso, y bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Ahí veremos. En cualquier caso, otras cuestiones que han detonado y que te las dejo para otro momento, porque total no tenemos por qué terminarlas ahí, son las internas dentro de Juntos por el Cambio, que estaban expresadas, pero que tomaron otro cariz. Otro día te lo cuento. Y la del Frente de Todos, en las cuales ahí sí hay algo que se sintió. O sea, es decir, las figuras presidenciales del Frente de Todos no están haciendo alarde de sentirse vencedores. Si lo mirás bien. Lo miramos bien otro día, hoy seguimos, ¿no, Mariana?
Vamos a invitar a la oyentada a que se sume a las redes sociales de Gente de a Pie. Estamos en Facebook con el nombre del programa, en Twitter somos @GenteDeAPieAM, ahí compartimos un montón de información de lo que sucede en el programa, y hay un podcast en Spotify, si te perdiste algo o querés volver a escuchar, ahí te metes y escuchas de nuevo lo que pasó aquí en el aire de Gente de a Pie.
Entrevistas, columnas, debates, análisis. En la tarde de Nacional. Gente de a pie.
Primer viaje por el éter de la música de la tercera sección electoral, a vaya a saber dónde. Luego vuelve, rebota y llega acá y Beto Solas la presenta y encima la interpreta.
Sí, en Lomas de Zamora, Gerardo Villar hizo un guitarrismo precioso para esta samba himno. Samba para olvidarte, escuchala, quedó muy linda.
No sé para qué volviste, si ya empezaba a olvidar. No sé si ya lo sabrás, lloré cuando vos te fuiste. No sé para qué volviste, qué mal me hace recordar. La tarde se ha puesto triste y yo prefiero callar. ¿Para qué vamos a hablar de cosas que ya no existen? No sé para qué volviste, sabes que es mejor no hablar. Qué pena me da saber que al final de este amor ya no queda nada, solo una pobre canción da vueltas por mi guitarra. Y hace rato que te extraña mi samba para olvidar. mi samba vivió conmigo. Parte de mi soledad, no sé si ya lo sabrás, mi vida se fue contigo. Contigo, mi amor, contigo, qué mal me hace recordar. Mis manos ya son de barro, tanto apretar al dolor, y ahora que me falta el sol, no sé qué venís buscando. Llorando, mi amor, llorando, también olvidame vos. Qué pena me da saber que al final de este amor ya no queda nada, solo una pobre canción da vueltas por mi guitarra. Y hace rato que te extraña mi zampa para olvidar.
Se llama Zampa para Olvidarte. Daniel Toro y Fontana, una zampa para siempre. Disfrutamos mucho. Gerardo Villar en la viola y yo en la voz, disfrutamos mucho.
Y ando, y fue y vino. Eso.
Fue y vino. Esta fue de Temperley a Lomas a Temperley, y de Temperley a San Vicente. San Vicente hoy tempranito acá, fresca.
Fresca, y llegó así, impresionante. Con Daniel,
rondando la tercera.
Uno de los favoritos de Beto Sola, Daniel Toro, ¿no?
Sí, maestro, maestro para siempre.
Gente de a pie.
Hasta las 17.
Federalismo Nacional. Las cosas que nos unen.
Acá estoy.
Acabas de sacar tu primera clave.
Es acá.
Acá nos convertimos en héroes.
Acá.
Acá va. Es acá, ¿eh?
Acá, acá.
Acá está. Acá. Cerca.
Banco Provincia. Acá se produce.
Inamo Audiovisual.
El Instituto Nacional de la Música tiene un sitio web audiovisual donde vas a encontrar
Unísono, el programa federal de música producida en forma independiente.
Tutoriales de formación, conferencias, documentales y videos especiales con información importante para toda la actividad musical.
Ingresa en inamoaudiovisual.musica.ar.
Noviembre. Mes 11. Todo el año. La radio pública.
Continuamos con Gente de a pie. Mario Weinfeld está en Nacional, la radio pública.
Irina Hauser tiene un reportaje. Irina, buenas tardes.
Buenas tardes, Mario. Buenas tardes a todos, todas y todes. Tengo un reportaje que tiene que ver con la guerra de Malvinas y con lo que pasó, bueno, no solo con los 649 soldados que murieron, sino con quiénes fueron las mujeres que atendieron a esos soldados y a los heridos. ¿Quiénes fueron esas mujeres que estaban ahí y de las que probablemente muchos y muchas de ustedes no sepan nada? Porque habrán escuchado hablar de veteranos de guerra, pero no de veteranas. Hubo 14 enfermeras que atendieron a los soldados en Malvinas, y hay tres de ellas que son protagonistas, además de un documental hermoso, que se llama Nosotras también estuvimos. Su director es Federico Strifeso. El documental estuvo en cartel hasta esta semana y muy pronto va a estar seguramente en la plataforma de Cinear. Vamos a hablar con una de estas enfermeras, con Estela Morales, a quien ya saludamos. Estela, buenas tardes. Irina Hauser te saluda. ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos los oyentes.
Bueno, un gusto hablar contigo y con Mario, creo que te está acompañando ahí.
Sí.
Acá está.
Ahí está. Ahí está Mario.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, lo primero que queríamos preguntarte es, ¿cómo es que llegaste a la Guerra de Malvinas?
¿Cómo llegué? Bueno, yo soy de Villa María, de la provincia de Córdoba. Me recibí ahí en Córdoba como enfermera profesional. Y en aquella época, en 1981, sale una propuesta de la Fuerza Aérea para incorporarse como personal de sanidad, en el escalafón sanidad, o sea, ibas a ser como enfermera profesional con grado militar. Y bueno, la realidad es que económicamente sentía que era un buen momento para cambiar, porque la enfermería, como todo el personal de sanidad, no está bien pago. Imagínense la enfermería, si los médicos no están bien pagos, la enfermería menos, así que en ese momento yo trabajaba en dos sanatorios, entraba en uno y salía del otro y entraba en uno, así que bueno, esta me pareció una buena oportunidad, así que bueno, en el año 1981 me incorporé a la Fuerza Aérea, tuvimos 4 meses de instrucción militar aquí en Ezeiza, y bueno, egresás con el grado de cabo principal en comisión como enfermera profesional. Mi destino fue el Hospital Aeronáutico Central, que está acá en Pompeya. Y bueno, así estuve trabajando en el servicio de terapia intensiva. Y bueno, como todos sabemos, en el 82 pasó este terrible momento que vivió la Argentina, en un gobierno de facto, como sabemos. Uh-huh. Y bueno, nos tocó a nosotros una orden que nosotras teníamos que presentarnos tal día, era después del 2 de abril, después de la toma, y nos teníamos que presentar en Palomar, que nos íbamos a la guerra. Así que bueno, fue en ese momento que en ningún momento sentimos, por lo menos las 5 primeras que fuimos, porque es verdad, somos 14 en total. Las primeras 5 que fuimos ayudamos a esperar el hospital. ¿Cuál era el hospital? Era un hospital de campaña, que se le dice, es un hospital reubicable que había comprado Fuerza Aérea a Estados Unidos y había estado en Palomar, estaba desarmado, son 11 módulos que se desarman y estaban en Palomar y ahí nosotras estábamos preparadas. Nosotras sabíamos de este hospital, lo conocimos, practicamos cómo se armaba, cómo se desarmaba, así que estábamos preparadas para todo.
Y así, ¿pero tenían conciencia de que iban a la guerra?
No, teníamos conciencia de que íbamos a servir a la patria, teníamos conciencia de, a ver, nosotras como enfermeras que estábamos preparadas para atender heridos, no sé si estábamos preparadas y sabíamos a dónde íbamos. Primero dijeron que íbamos a las islas, luego hubo una contraorden y dijeron no, se quedan en Comodoro Rivadavia, y bueno, nosotros somos enfermeras que estuvimos en Comodoro Rivadavia, en la pista de aterrizaje del aeropuerto de Comodoro, con este hospital reubicable. Este hospital se instaló ahí, creo que no fue un buen lugar, pero bueno, ahí recibimos a todos los heridos que llegaban de las islas.
Me impactó algo en el documental, que es verlas con el uniforme puesto, ¿no? Y claro, volver al lugar con el uniforme.
Así es.
¿Qué te generó esto? ¿Qué significó para vos? ¿Y cómo fue volver y buscar además ese refugio donde habían estado, no?
Mira, creo que fue un momento de volver a vivir ese pasado, ¿no? Nosotras cuando terminó la guerra, cada una volvió a su lugar de trabajo, de ese tema no se podía hablar, estos señores nos tenían prohibido hablar, inclusive cuando estábamos allá en plena guerra, tampoco podíamos hablar con los periodistas, no podíamos hablar del tema, este tema no se toca, es prohibido. Imagínense, después de la derrota, bueno, peor, no podíamos hablar. y cada una volvió a su lugar de trabajo. Yo me quedé un año más, me pedí la baja, sentí que ese no era mi lugar y volví a trabajar como enfermera en otros nosocomios. Uh-huh. Esto pasó y pasaron los años, pasaron muchos años y me volví a reencontrar con mis compañeras, más precisamente con Alicia y con Ana en el 2014. Y así empezamos a levantar esta lucha por la visibilidad, por el reconocimiento de nosotras, porque ahí nos habíamos dado cuenta que se habían olvidado de nosotras.
¿Quién se había olvidado de ustedes?
Los superiores. Mm. Nuestros superiores no se habían percatado e inclusive nos trataban como Alicia, por ejemplo, que ella levantó esta bandera por el reconocimiento. Siempre la trataron mal, la trataron de ustedes son truchas, ustedes no estuvieron. Esas cosas que sentimos que eran actos de violencia.
¿Truchas porque por ser enfermeras? No se entiende.
Sí, truchas porque nosotras no habíamos estado. Ellos decían que nosotras no habíamos estado. Entonces sentimos que, ¿por qué este rechazo hacia la mujer? Este rechazo hacia la labor de la enfermera, porque estuvimos cumpliendo con una labor que es sumamente importante, que fue la de atender a los heridos y contenerlos. Tal es así que volver a ese lugar después de tantos años de silencio y de olvido, creo que fue, como lo muestra en el documental, volver a recuperar un pedacito de esa historia. Creo que entre las tres sentimos que volvíamos al lugar, que teníamos que encontrar, que teníamos que contar, ¿no?, todo lo que habíamos vivido. Y parte de eso, sí, como bien decís, era buscar algo que identificara ese lugar, como por ejemplo el galpón, ese galpón donde está en las fotografías, donde lo sentíamos, a ese galpón de YPF, porque allí atendíamos a los heridos, allí se hacía la clasificación, y entonces sentíamos que necesitábamos buscar el lugar para poder revivir ese momento, para poder contárselo a la sociedad de alguna manera. Y así decías, fue como descubrimos el refugio. El refugio está olvidado, pero está.
Decías, sí, antes que estuvieron mucho tiempo sin hablar del tema, también por obligación, ¿no? Por imposición, digamos. ¿Cuándo pudiste vos hablar, contar? ¿Y a quién le contaste?
¿A quién le conté? Mirá, yo estuve muchos años sin poder contar esto, inclusive tenía las fotos y un día mi marido le dijo a mi hija que mamá estuvo en la guerra, pero bueno, de ahí pasó, fue un momento muy así, muy de relámpago. Yo sentía que no lo podía contar porque no estaba bueno contarlo, no me iban a creer y tampoco sentía que estaba, me sentía sola como para poder revolver ese pasado tan doloroso. Entonces, en el 2014, cuando Alicia me llamó Ana también, creo que entre las tres, logramos esto, yo logré empezar a contar y empezar a sacar todo lo que tenía, todo ese momento doloroso y todas estas cosas tan tristes, ¿no? Sobre todo, no en ese momento tanto, sino a partir del silencio y a partir del ninguneo y la violencia, porque el silencio, el olvido también es violencia. Y eso lo sentimos en carne propia y sentimos que así como hicieron con nosotras, también hicieron con los soldados que llegaban de allá. Fuimos olvidados, ¿no? Un poco olvidados y así la sociedad sintió que de repente nos descubría. 2019... 2016, cuando estamos en un desfile, se da cuenta la sociedad que había mujeres. 2019, cuando un señor superior me indica que nosotras no podemos desfilar porque no somos veteranas. Fíjate vos que para lograr este beneficio que es que se le permite a aquel que ha participado en la guerra de Malvinas, tiene beneficios si se lo considera veterano de guerra. Tuvimos que hacer un juicio. Ese juicio que fue este año para Alicia y para mí, la Cámara lo dictó, sentencia definitiva y solicita a la Fuerza Aérea y al Ministerio de Defensa que se extienda el certificado de veterana de guerra para poder seguir con este trámite, ¿no? Y sin embargo continúan siendo reticentes a entregar este certificado, continúan tratando de no reconocernos, pese a que la justicia ya declaró por perspectiva de género para Alicia y para mí, que nosotras estuvimos. Así como lo dice el documental, nosotras también estuvimos.
¿Cuánto tiempo estuvieron ahí?
Estuvimos desde los inicios, como te digo, el 2 de abril, bueno, inmediatamente se dio la orden para que nosotras fuéramos allá, y hasta los finales de la guerra, porque a partir de que cesó la guerra, nosotras continuamos, tuvimos que desarmar el hospital, fuimos también a hacer las evacuaciones aéreas, traslados de soldados a diferentes brigadas, y además después fuimos a recibir a los prisioneros de guerra, así que consideramos que estuvimos desde los inicios hasta el final y post también, posguerra.
Y bueno, quiero preguntarte un poco, hablas de que esto fue muy doloroso, quería preguntarte un poco de los recuerdos que te quedaron más impregnados, momentos, sensaciones, lo que tengas ganas de compartir desde ya.
Sí, yo te digo que en aquel momento, como siempre lo contamos, que fuimos con todo ese orgullo, ¿no?, de poder cumplir nuestra labor como enfermeras porque estábamos preparadas. La enfermería te prepara para esto, para la contención, ¿no? Sobre todo para la contención del que está sufriendo. Y nosotras fuimos con mucho orgullo a cumplir con esa función. No vamos a decir que no teníamos miedo, porque todas teníamos miedo. Creo que todo ser humano tiene miedo cuando sabe que en algún momento va a sufrir una cosa tan grave como esta, que es perder la vida. En Comodoro Rivadavia también se hacían oscurecimientos como prevención, digamos, porque se sufrían esos alarmas que en cualquier momento atacaban el continente. Así que yo creo que sufrimos como cualquier ser humano, pero no lo teníamos que demostrar. Y situaciones que fueron desgarrantes para nosotras, y creo que fue el impacto del primer día después del primero de mayo, cuando comenzaron a llegar los heridos, que fue como algo diferente, ¿no? Algo distinto que nunca lo habíamos sentido, y que eran los gritos estos de dolor y de angustia de esos chicos que llegaban de ese infierno. Siempre lo digo, que venían del infierno, porque la mirada esa creo que no se nos olvida nunca más, una mirada que perdida, y que clamaban por su mamá, ¿no? Porque ellos pedían, me imagino que todos, siempre cuando tenemos un momento de dolor y de angustia, pensamos en nuestra vieja, ¿no? Aunque no la tengamos, siempre pensamos en nuestra vieja. Y ellos en aquel momento pensaban, 1982 no había celulares. La forma que nos comunicábamos era a través de las correspondencias, de por el correo, y algunos superiores que sí se comunicaban. Yo sé que mi hermana trataba de comunicarse a través de un teléfono que estaba en una brigada, me imagino, pero nunca yo pude hablar con ella. Así que ellos, cuando llegaban de ese infierno, lo primero que nos pedían a nosotras es que nos comunicáramos con sus madres para avisarles que estaban bien. Y otra cosa que me llamó la atención es que llegaban con ese dramatismo, viste, de decir, bueno, no importa, vos curame porque yo dejé a mi hermano allá, o dejé a mi amigo, porque yo creo que eso también es doloroso cuando estás viviendo, compartiendo este momento tan terrible, tener que separarte y dejar a tu, capaz que en ese momento te hiciste amigo, capaz que en ese momento compartiste esas horas de incertidumbre, y bueno, y eso también es de mucho valor, pensar que ellos querían seguir estando simplemente por el hecho de no dejar y abandonar a un compañero que estaba ya sufriendo, ¿no? Así que fueron cosas muy que te quedan, ¿no? Te quedan porque siempre lo digo, es distinto. Es un momento que vivimos, éramos tan jóvenes, éramos entre, te digo, mi compañera, la menor, con 21, 22 años. Yo en ese momento tenía 25 años. Yo creo que no tomábamos conciencia de lo que estábamos viviendo y además sentíamos lo mismo, ¿no? Sentíamos ese miedo, sobre todo la incertidumbre de ahí en Comodoro, de no saber qué te va a pasar en algún momento. En algún momento sentís que algo peligroso va a pasar, pero no sabes en qué momento.
¿Y cómo hacías para bancar esa sensación, no? No sé, sos creyente, por ejemplo, no sé, mirá, cada uno tiene su recurso.
Claro,
¿no?
Claro. Nosotras teníamos ya te digo, no dormíamos, descansábamos con ese uniforme que te llamó la atención, es un uniforme reglamentario. Sí. Entonces siempre estábamos con eso, salvo la que le tocaba estar en el quirófano, que sí se vestía con el ambo, pero el resto del tiempo estábamos con ese uniforme verde. Y creo que, bueno, en un momento de descanso, que descansábamos así, en un principio en las camillas que estaban ahí en terapia, descansábamos, había 5 camillas, así que cada una tenía su camilla, descansábamos. Y cuando sentíamos, te digo que a veces sentíamos el paso de las botas, ¿viste?, de estos señores, que también siento que ellos tenían miedo, porque aunque no digan y se crean que porque tienen un montón de tiras son superiores, no, nada que ver, y también sentían miedo. Y el miedo se reflejaba en eso de gritarnos y decirnos de esto no se habla, ustedes no pueden hablar con los periodistas, ustedes hagan esto, hagan aquello. Creo que también esa era una demostración de que estaban con mucho miedo también. Y bueno, en ese momento nos juntábamos las 5 y Alicia, que es la más creyente, decía vamos a rezar y rezábamos. Yo seguramente pensaba en mi vieja que extrañaba muchísimo y en mi familia sobre todo porque también estaba lejos y creo que tratábamos de pasarla de esa manera y bueno, y seguir adelante. Yo creo que el momento en que llegaban los heridos teníamos que estar enteras, teníamos que sentir que estábamos fuertes para poder demostrarles a ellos que podíamos contenerlos.
Estela Morales, gracias por esta comunicación con Gente de a Pie. Un abrazo muy grande.
Por favor, gracias a vos, Irina, por darme la posibilidad de contar un poquito de este pedacito de la historia que mucha gente no lo sabe, que fue sepultada porque para ellos siempre fue una derrota y ellos no les gusta sufrir derrotas, pero lamentablemente ellos buscaron esto y creo que les hicieron mucho mal al país. Así que muchas gracias por todo, por escuchar y porque queremos que se sepa esta historia, que hubo mujeres enfermeras en la guerra de Malvinas.
Un beso grande, Estela.
No, gracias a vos.
Estela Morales, una de las 3 mujeres que aparecen en este documental que les contaba, nosotras también estuvimos. Alicia Reynoso es otra, Ana Macito es otra. Como les contábamos, fueron más las enfermeras que estuvieron atendiendo a los soldados en la guerra de Malvinas, no reconocidas como veteranas, ni hasta el día de hoy, por lo que decía, ¿no? Yo me había quedado con esa sentencia que finalmente obtuvieron. Pero bueno, se ve que la resistencia de parte de la Fuerza Aérea subsiste.
Irina Hauser.
Todas las tardes, de 15 a 17, Gente de a Pie, Mario Weinfeld, en la Radio Pública.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar. Estás a un clic de escucharlos. Nacional, la Radio Pública.
Nuevo Atom Protect, la única mascarilla que elimina coronavirus cepa Delta. Vamos protegidos hacia la moda. La mejor mascarilla del mundo es de los argentinos. Atom Protect, calidad que nos cuida.
Esta selva misionera puede dejar de ser solo un sonido y convertirse en tu próximo destino.
Vuelve Previaje, para que puedas disfrutar Argentina con un 50% de reintegro en paquetes turísticos, pasajes y hospedaje. Conoce más en www.previaje.gov.ar. Reconstrucción Argentina, Ministerio de Turismo y Deportes, Argentina Presidencia.
Muy feo, se me hinchaba cada vez más. Aparece una mamá con un nene y me dice: venga, venga, que le pongo barro. A ver, ¿podés creer? ¿Podés creer que se me fue? Radio Nacional. Las cosas que nos unen.
Los temas centrales del día están en Gente de a pie. Mario Weinfeld en la radio pública.
Tenemos una invitación con música para hacer a la oyentada de Gente de a pie. Ayer fue la primera función de lo que es una despedida del tango de María Graña. Lo que no quiere decir que se despida de la música, sino que va a hacer otros géneros. Esa es su idea. Junto al cuarteto de Esteban Morgado e invitados especiales, se va a volver a presentar el sábado a las 21 horas en el Auditorio de Belgrano. Las entradas se consiguen a través de Ticket Play. Y para terminar de cerrar esta invitación, un encuentro musical entre estas dos grandes voces de Argentina y de América Latina, Mercedes Sosa y María Graña.
He llegado hasta tu casa. Yo no sé cómo he podido. Si me han dicho que no estás, que ya nunca volverás. Si me han dicho que te has ido. Cuánta nieve hay en mi alma, qué silencio hay en tu puerta. Al llegar hasta el umbral, un candado de dolor me detuvo el corazón. Nada, nada queda en tu casa natal, solo telarañas que teje el yuyal. El rosal tampoco existe y es seguro que se ha muerto al irte tú. Todo es una cruz.
Nada, nada más que tristeza y quietud. Nadie que me diga si vives aún. ¿Dónde estás para decirte que hoy he vuelto arrepentida a buscar tu amor? Ya me alejo de tu casa y me voy, yo ni sé dónde. Sin querer te digo adiós y hasta el eco de tu voz de la nada me responde.
En la cruz de tu candado, por tu pena yo he rezado. Y ha rodado en tu portón una lágrima hecha flor de mi pobre corazón.
Nada, nada queda en tu casa natal, solo telarañas que teje el yuyal. Y el rosal tampoco existe y es seguro que se ha muerto al irte tú. Todo es una cruz.
Nada, nada más que tristeza y quietud. Nadie que me diga si vives aún.
¿Dónde estás para decirte que hoy he tú arrepentida a buscar tu amor.
He llegado hasta tu casa.
Tu amor.
Ahí estaba Mercedes Sosa, María Grañe haciendo Nada.
Siento lo que vos decís, que a veces no importan los hechos, sino cómo interpretamos los hechos, no importa la verdad, sino cómo interpretamos la verdad. En el caso de los políticos no sería tan grave, porque si un político te dice que la ley, la tierra es cuadrada, bueno, nadie se lo va a creer. El tema son los jueces. Los jueces interpretan la Constitución. Ese es el problema. Los jueces te dicen lo que es la ley. No se fijan en lo que está escrito. Ese es el problema de la Argentina.
El equipo de Gente de a Pie está integrado por Mario Weinfeld en la conducción, en la producción, Paula Nicolini, Erika Sotomayor y Miguel Fernández en la operación técnica, Natalia Bravo y Sergio Ríos en el control central de Radio Nacional, Leandro Rojas y Fabio Martínez. Las y los columnistas son Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Fredes, Irina Hauser, Juan Manuel Carg, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, Erika Sotomayor, Gerardo Villar y Sergio Viñeschi en la locución, Mariana Fossati. El último tango de la inmigración.
¿El último tango?
Sí, es el que traemos.
¿Viene de Toulouse? Sí.
No. Viene de...
¿De Shanghái?
Viene de más lejos. Bueno, no sabemos.
No sabemos.
No sabemos.
Porque ayer hicimos un cruce entre Shanghái
sí,
y
bueno,
e Irlanda.
Sí, bueno, y acá hay chinos, porque se trata de la inmigración china, que comienza, dicen quienes saben, siendo muy pequeña, a mediados del siglo XX, y primero se estableció un pequeño colectivo en áreas semirurales de la provincia de Buenos Aires, en el conurbano, armando cooperativas, que proveían a la colectividad japonesa de algunos alimentos típicos que no había acá. Pero la primera inmigración significativa china a la Argentina arranca en 1970, en la década del 70, cuando empezaron a venir familias taiwanesas. Y después, a mitad de los 80, empezaron a llegar mayoritariamente de la provincia de Fujian. Bien, en 1990 explota la inmigración china y, bueno, aparece todos estos supermercadistas que forman parte de nuestro cotidiano, y de eso se trata esta milonga que vamos a escuchar, de un supermercado chino, del chino, porque uno dice voy al chino y ya sabes, no tenés que explicar voy al supermercado chino, voy al chino y vas al chino, es así de sencillo. Tenemos en Buenos Aires el barrio chino también, pero nada que ver con eso, la cotidianidad de la Argentina toda, el súper del chino, y acá Vero Bellini imaginó una historia de amor en el súper del chino, con el cajero, el dueño. Por lo general, el cajero y el dueño son lo mismo, por lo general, no siempre. Y se escribió esta milonguita que se llama El Súper Chino.
Un domingo antes de misa, como quien deja a un costado el bordecito de la pizza. Después de llorar un rato, se fue hasta el súper del chino. Se sintió menos deseada que un mate lavado y frío. Entre las góndolas iba sin rumbo, sola y penando, más perdida que una anchoa en una ensalada Waldorf. Cuando la miró a Olín, desde un banquito sentado mirando, como quien mira la frutilla del helado. susurrando le dijo:
¡Hola, preciosa!
Y ahí fue que el carro del súper se le convirtió en carroza. Y ahí nomás, sin perder tiempo, fueron marido y mujer. Nunca discuten si apenas logran hacerse entender. Él se sienta en la vereda, mira pasar a la gente, luciendo jota comedia. Él trabaja de gerente, ella atiende sin parar, 12 horas en la caja. Si le cierran bien las cuentas, a la noche no la raja. Ella está agradecida porque encontró otro marido. No tuvo que hacer gran cosa nomás, fue al súper del chino. Y siente que tiene al fin el futuro asegurado, porque es la primera dama de Jaolín.
El Super Chino se llama esta milonga, letra y música de Vero Bellini, que es también quien armó esta agrupación femenina que se llama China Cruel, y es la respuesta de aquella China Cruel que aparece en el tango Contramarca, China Cruel a que has venido, a tantos tangueros que le preguntaron: China Cruel a que has venido. Bueno, Vero Bellini dice a qué han venido estas mujeres al tango, entre otras cosas, a cantar este tipo de historias que cantaba Viviana Scarlazza.
Qué lindas historias de inmigrantes te has traído. La semana que viene...
Me preocupa ahora, no sé. Bueno. Nunca hay que bajar la vara, ¿no?
No. Y ha quedado alta y lejos.
Sí. Lejísimo.
De lunes a viernes, de 15 a 17, Gente de a pie, con Mario Weinfeld.
¿Querés formar parte de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Radio Nacional? Está abierta la convocatoria a las audiciones para el concierto de fin de año. 2 puestos para primeros violines, 2 puestos para viola, 1 puesto para violonchelo, 1 puesto para contrabajo, 2 puestos para oboe, 1 puesto para clarinete, 1 puesto para corno. Para más información, contactarse a email o sjrna.dirección@gmail.com, Instagram y Facebook @osjrna, WhatsApp 11-2158-4183. Audiciones 2021. Sumate a la Orquesta Sinfónica Juvenil de Radio Nacional.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
El país que nos une.
Estudio País, Quique Pessoa, sábado de 10 a 13.
Nacional, la radio pública.
Ideas, miradas y voces para comprender la realidad. Gente de a pie, con Mario Weinfeld.
Beto Solas, tu columna yendo a ese... ¿Cómo se llamaba ese pueblo que me mencionaste? De Entre Ríos, ese.
Claro. Hasenkamp. Los de allá dicen Hasenkamp.
Ajá, está bien.
Son las dos formas.
Ajá.
¿Viste? Como acá antes se decía la calle Neuquén en Flores, mucha gente le decía Neuquén, ¿o no?
¿Cómo?
Le decía Neuquén a esa calle.
Sí, hay varias calles que
llevan nombre. ¿Viste?
Sí. Ahora, pueblos ¿viste? Que se pronuncian raro.
Claro.
¿No? Pero bueno.
Vamos ahí, Sergio Ríos nos lleva a esta columna. Alma guaraní, un clásico chamamé, ritmo declarado patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Escuchemos.
Alma guaraní, perdón hasta el verdor del monte natal, la brisa sutil del tiempo estival nos vuelve a traer tu voz secular.
Y desde el verdor del monte natal, la intérprete se presenta, Mario.
Muy buenas tardes a todo el público oyente de Gente de a Pie, de Radio Nacional y Nacional Folclórica. Mi nombre es Araceli Tano, yo canto folclore del litoral. Soy nacida en Asencamp, un pueblo de la provincia de Entre Ríos, y hoy estoy radicada en Santa Fe.
Araceli Tano, de Asencamp, Entre Ríos. Nombrar el pueblo en la radio, Mario, es hacerlo presente, multiplicarlo. Ella nos ubica un poco más.
Mi pueblo está en el centro oeste de la provincia de Entre Ríos. Tiene ese nombre porque fueron dos hermanos alemanes, apellido Asencamp, Eduardo y Federico, que compran la estancia Los Naranjos y un montón de tierras. Cuando se tienden las vías de ferrocarril, ellos donan las tierras aledañas a la vía para que se forme el pueblo. Luego, en 1940, más o menos, el gobierno nacional, a las familias inmigrantes italianas y judías, les da tierras, en realidad se las vende, pero se las vende tan muy accesibles, para que prácticamente regaladas, para que las trabajen. Ahí llegan entre tantas familias los Tano. Mi mamá es criolla, ellos luego se compran, juntándose con varios hermanos, una parcelita del centro del pueblo, eso es importante, no es lo mismo nacer y crecer en el centro que en la periferia, y yo vivo a la mitad de una diagonal. Mi pueblo es un pueblo de diagonales, ¿no? Por eso yo digo en la canción, mi pueblo tiene sus diagonales, todas convergen en un corazón, porque donde yo vivo tengo la idea de que se juntan todas las esquinitas y las diagonales y forman un gran corazón.
La cantautora da cuenta de su familia, su lugar en el mundo, la música heredada.
Mi tío, el tío Sebastián, compra la parcelita de la esquina de esa diagonal y ahí pone un boliche, bolicho, el típico bolicho de pueblo, bolicho de esquina. Yo estaba todo el día ahí porque jugaba con mi prima. Escuchaba el rancho La Cambicha, la pulpera de Santa Lucía, los cantores y guitarreros a la noche, entre copas, sonidos, guitarras. Mi papá, que todos los días se encerraba en su piecita a cantar, canciones de Horacio Guaraní que me emocionaban profundamente, canciones de Linares Cardoso, los cassettes de María Elena y de María Ofelia que sonaban todo el día en la casa de mi tío. Yo nací y crecí escuchando esa música y desde muy chiquita mi papá, en realidad yo un día abrí la puerta de la piecita donde él se cerraba y me puse a cantar con él porque ya me había aprendido de memoria todas las canciones. Muy chica era y hasta ahora sigo cantando lo mismo.
Eli Araceli Tano, cantora, relata también sobre sus estudios, el amor, el dejar su pueblo, más música, la actuación, el tango.
Alma Murucuyá fue mi primer disco. Le puse ese nombre porque una de las canciones dice Ramón Ayala, posadeña linda, pequeña flor del Murucuyá. Y ahí me acordé que esa flor estaba en el patio de mi casa cuando yo era chica. Entonces me pareció muy simbólico por lo que yo cantaba. Como Miel Cimarrón es el segundo, yo hago un recorrido ahí por los grandes compositores y poetas de cada lado del río Paraná, del lado de Entre Ríos y del lado de Santa Fe. Está muy impregnado de la poesía de Julio Miño. Él dice, el gaucho, en un poema dice, el gaucho fue áspero y dulce como Miel Cimarrona, por eso el nombre. El tercer disco es un disco que me produce la Fundación Julio Miño, junto al Ente Cultural Santafesino, que se llama Ofrenda, que es un disco de poesía completo pero dedicada a la mujer. Ofrenda es un poema que él le dedica a su señora cuando le sale la primer cana. Y está hecho por mujeres, lo hice junto a Silvia Teijeira y Olga Miño. Y el cuarto disco que estoy haciendo ahora es un disco donde yo ya muestro mis propias producciones, entre ellas Coplitas de hoy y de ayer, que le dedico a mi pueblo.
Y me fui por la bajada vieja, donde un día conocí el amor. Y crucé por sus calles de tierra con el alma llena de ilusión, pero solo me esperaba el río acariciándome el corazón. Río
Araceli Tano haciendo Posadeña Linda, un himno del litoral. Esta cantora contó sus recorridos, sus músicas, sus discos. Es cantautora, es profesora, es actriz, es todo. Prolífera artista de la cultura litoral. Se despide, Mario.
Bueno, agradezco a Mario Weinfeld, conductor, a Beto Solas, cantante y columnista, por esta gran oportunidad que me ha dado. Y para los oyentes de Gente de a Pie, de Radio Nacional y Nacional Folclórica, les dejo este tema que se llama Coplitas de hoy y de ayer.
Pueblo chico, la entrerrianía vibra en mi ser. Mi canto tiene otro sentido, si canto coplas de hoy y de ayer. Y voy cantando por los caminos, coplitas lindas de hoy y de ayer. Y voy cantando por los caminos, coplitas lindas de hoy y de ayer. Son esas coplas de mis maestros que me han legado el canto tabué. El gran Linares, sabio y eterno, el santo tala criollo de Lé. Y me enamora el canto tierno del Jorge Méndez de hoy y de ayer. Mi pueblo tiene sus diagonales, todas convergen a un corazón. Y en esas calles su linda gente sueña y trabaja con gran tesón. Y en esas calles su linda gente sueña y trabaja con gran tesón. Si va de viaje llegando al bingo, los espinillos se ofrecerán. Hacia el poniente come mi amigo y llega el pueblo a mi asentán. El aire puro, la vida simple, como mi pueblo no hay nada igual. El aire puro, la vida simple, como mi pueblo no hay nada igual. Junto a sus calles yo fui creciendo, con la esperanza de un día ser. Esa cantora viene entrerriana y canta coplas de hoy y de ayer. Llego a mi pueblo buscando alivio. Viejito, espérame meciéndote. Mi pueblo tiene sus diagonales, todas convergen a un corazón. Y en esas calles su linda gente sueña y trabaja con gran tesón. Y en esas calles su linda gente sueña y trabaja con gran
Araceli Tano, cantautora de Hasenkamp, provincia de Entre Ríos. La escuchás en Gente de a Pie, Radio Nacional y Nacional Folclórica. Si no, ¿dónde, Mario?
Estoy averiguando. Acabo de mandar un mensaje importante al Observatorio Cultural del Mundo. Eso. Para que nos contenten esto. En el ínterin estuve pispeando algo porque me acicateó curiosidad, ¿no? Argentina. Hasenkamp, tengo acá adelante, bueno, está. Una localidad, según censo, 4.925 habitantes. Es una ciudad con diagonales.
Exactamente.
Nos dijo Araceli Tano. ¿Cuántas diagonales? Porque tenés con todo el respeto, ¿no? Una ciudad donde vivían 4.900 claro. personas. Ella vivía en el centro, dijo.
Claro.
Donaron tierras para el ferrocarril. Qué historias argentinas estas, ¿no? O sea, y uno ve esa estación de ferrocarril y uno dice, ¿cuántas estaciones de ferrocarril? ¿Cuántos pueblos de estos que crecieron a la vera del ferrocarril? Con esta historia que era para Pino Solana, ¿no? Una sí, familia de inmigrantes que donó las tierras al Estado argentino para que volvieran. Es impresionante. ¿Cuántos pueblos como estos devastó la política neoliberal que ahora te la regalan y te la explican y te la endulzan y te la niegan y te la zarasean un poco? ¿Viste al menemismo, el macrismo y la alianza le hicieron un favor? Claro, Menem comparado con De la Rúa, Franklin Roosevelt, digamos, ¿viste? ¿Qué sé yo? ¿Viste? Y comparado con Macri, a Jorge Luis Borges, ¿qué sé yo? ¿Viste? O sea, ¿cómo decía, a dónde llega? Pero de cualquier modo, toda esa oleada es tremenda, pues el tejido de esos pueblos, en muchísimos lugares de Argentina, pero muy particular, en la zona más rica de la Pampa Húmeda, esta que vota como vota, ¿eh? Pero en la zona más rica de la Pampa Húmeda hay un trazado de pueblos, pequeños pueblos, que son impresionantes. Récord de municipalidades tiene Córdoba y de comunas. Récord. Son pequeñas localidades, son impresionantes. Mm. Y muchas quedaron más heridas, otras consiguieron sobrevivir. Muchas historias.
Sí, señor. Es el recorrido de la música que, por ahí, una canción te lleva a conocer la historia, la geografía y más, ¿no?
Y entonces vuelve a hacerme la pregunta, pues ya averigüé.
¿Dónde? ¿Dónde, Mario, si no es acá?
En ningún lado.
Hola Irina, te agradezco la entrevista, excelente esta enfermera, un abrazo grande para todas las que estuvieron allí y que no fueron reconocidas. Andrea de Paternal.
Qué hermosa semblanza hizo la compañía, realmente maravillosa, ¿no? Y todo el cemento se nos transforma en esa hermosa zona del litoral, ¿no? Llena de ríos y llena de tantos y tantos y tantos paisajes hermosos que también describieron, como bien dijo ella, Ramón Ayala, Linares Cardoso, Julio Minio, ¿no? Y Cardoso hace el romance del Platero de Julio Minio, que es una de las cosas más hermosas, si en algún momento pueden pasarlo. Bueno, como siempre, gracias por estas semblanzas, es maravilloso.
Están ahí, escuchan los oyentes, llama, sí. Uno, por cierto, espera mensajes, valora mensajes, y todos valen, pero uno tiene cierta inclinación por ese mensaje del oyente que te devuelve algo. No. El que te escucha y te traduce, el que te dice, Weinfeld, estoy de acuerdo, sos un genio, está macanudo. Sí, digo, sí. No nos oponemos a que de vez en cuando manden alguno, que sea claro. Esas cosas. Pero aquel que escucha, aquel que reflexiona, aquel que agrega su saber, que bueno, que... Qué oyentada que también te compromete, ¿no? También te compromete porque te están escuchando, ¿eh? Claro. Te están escuchando, no te tienen solo para la musiquita, solo para el fondo.
Suman, completan, ¿no?
Completan, qué pedazo de cuestión. Una de los hechos crueles de este mes que empieza a terminar fue obviamente un hecho atroz que tal vez sea marque un hito, tal vez no lo sabemos, pero qué digo. El asesinato del pibe Lucas. Que tanto acercamiento social suscitó y que se viene develando, insisto sobre esto, yo no lo estoy siguiendo, Irina sí, y ella va a hablar, que se viene develando en parte porque hubo testigos e imágenes inmediatamente. La verdad, esas cuestiones, digamos, se develan porque aparece, o el periodismo, la sociedad civil, diciendo que pasó esto. Si no, quedan, o sea, la primera versión policial, esa versión espantosa, que no tiene ninguna importancia, aparte, porque si suponete que los chicos estuvieran haciendo algo, no cambia nada. Pero esa primera versión sirve de coartada. En este caso no funcionó. Irina, nos trae las novedades, las últimas de esta semana, por favor.
Sí, hoy nomás, hace un rato, el fiscal que tiene a cargo la investigación, Leonel Gómez Barbella, pidió 6 detenciones más. Es impactante, ya hay tres policías detenidos y está pidiendo que sean detenidos otros 6. Esto nos habla de la maquinaria, además, que se puso en marcha no solamente al momento de este asesinato a sangre fría, porque no fue otra cosa que una ejecución, sino de lo que pasó después. Porque estas detenciones que está pidiendo tienen seguramente mucho que ver con eso, ¿no? Con lo que pasó después. Hubo dos momentos. Hubo un momento que fue el que la policía acerca, estos tres policías que están presos, cercan a Lucas González y a sus tres amigos. Y hubo otro posterior, que fue donde los detuvieron a los amigos de Lucas. Uno de ellos huyó, pero después se fue a entregar. Y ese momento que se abre ahí, evidentemente, también inauguró otro, que fue el de embarrar la cancha, el de enchastrar y de intentar tapar lo que había sucedido, entre otras cosas, según sospecha la fiscalía, plantando una réplica en el propio auto, y además mandando partes policiales falsos que fueron recogidos por el propio Ministerio de Seguridad de la Ciudad, ¿no? Entonces se generó toda una cadena de mensajes truchos. Y por eso es interesante lo que está pasando, y yo creo que sí podría llegar a convertirse en un hito, porque tiene todos los condimentos este caso, no solamente el homicidio, sino que se ve con nitidez todo eso que intentó hacer la policía con posterioridad, y digamos, las autoridades políticas atinaron a bancarlo, porque llegaron a sacar un comunicado hablando de un supuesto enfrentamiento, ¿no? Ni siquiera de supuesto, eso lo agregué yo, hablando de un enfrentamiento. Bueno, ahora el juez tendrá que decidir qué hace respecto de estos pedidos de detención. Le pongo bastantes fichas a que va a ir para adelante. Y te sumo a los hechos de esta semana también la detención de dos personas vinculadas al asesinato de Elías Garay en la Lofkem que entreu en Río Negro. Y agrego esto porque el caso de Lucas ha tenido mucha visibilidad, pero todavía estos ataques a la comunidad, al pueblo mapuche y que han derivado en este asesinato, no tienen la misma respuesta. Hay respuesta judicial, pero la respuesta social todavía sigue siendo un poco racista.
Algo así. Y sí, vamos a seguir con esto y otro en otro momento, hoy mismo. Vamos a hablar de esto, las primeras versiones. Después hay colegas que dicen, a mí me contó Enof. ¿Quién te contó Enof, papá? ¿Quién te contó Enof y qué te contó Enof? ¿Y por qué lo divulgas vos? Enof nos contaron que mató. Y bueno, ¿y quién te contó? Hacete cargo, lo publicaste vos. Vos no estás obligado a publicar todo lo que te dice Enof, cualquier canalla, o cualquier mentiroso, cualquier persona sospechable, que somos casi todas.
Entrevistas, columnas, debates, análisis, en la tarde de Nacional. Gente de a pie. When I was a little girl.
Y estos son pequeños momentos de inflexión, porque dice, bueno, la dejamos a Tina Turner, que es un temazo, y ella tiene una potencia, y a la vez digo, bueno, le escuchamos a Mariana Enríquez, todo junto. Mariana Enríquez nos habla sobre Tina Turner, te escuchamos, Mariana.
Sí, ahí le estamos escuchando a Tina Turner con su primer super hit, había tenido otros antes, pero esto es River Deep Mountain High, 1966, miren cuánto hace ya. Y ella ya era... Hacía unos cuantos años que ya era una reina en los escenarios, pero ese fue el año 1966 de lo que se llama, sobre todo en ese momento en música negra, el crossover, ¿no? O sea, salir como del circuito de la música negra en los años 60, todavía pensemos un país en pleno Estados Unidos, en pleno derechos civiles, en plena convulsión y lograr empezar a aparecer en radios blancas, etcétera, y convertirse en una estrella sobre los escenarios. La traigo a Tina Turner hoy porque cumple 82 años. Les decía, cuando empezamos el programa, ya está retirada aproximadamente desde los 2000, hace algunas cositas y qué sé yo, pero muy de vez en cuando. Estuvo mal de salud en los últimos años, incluso tuvo un trasplante de riñón, así que no está como en condiciones. Uno lo ve, está espléndida, ¿no? O sea, cuando aparece ella, una mujer de una sensualidad increíble y muy, muy escultural, ¿no? Muy, muy hermosa. Sigue siendo así. Lo que ocurre es que, bueno, no está en condiciones para salir de gira y qué sé yo. Quería traerlo un poco de más para saber de dónde salió, ¿no? Esta mujer que conocimos nosotros, sobre todo acá, por supuesto, algún grupo en los 80, digamos, en los 60, ¿no? Pero su superestrellato fue en los años 80 y tiene que ver con algo que pasó en su vida, que es muy importante. Tina Turner nació en Tennessee, o sea, es el sur religioso. Se llama Anna, de nombre, se llama Anna Bullock, ese es su nombre. Y llegó a trabajar en plantaciones de algodón. O sea, llegó a recoger algodón junto con su papá, por ejemplo, abajo del sol y todo eso, cuando era muy chiquita. A los 11 años se fue su mamá de la casa, porque su mamá tenía una relación violenta con su papá, como ella después iba a tener con Ike Turner, que es fue su jefe, compañero de banda, marido y hombre del que conserva hasta el día de hoy el apellido. La mamá tenía una relación muy violenta con su papá, se escapó y la dejó sola. Ella pasó por varias casas, ¿no? O sea, pero no era una época en que los papás se hacían cargo de los hijos tampoco. Así que vivió con abuelas, con tías, con esto, con lo otro, trabajó como doméstica. A los 17 años, cuando terminó la secundaria, estaba trabajando como enfermera y más o menos todo en esa misma época. Salía de noche por los boliches con sus primas, con sus hermanas, una familia numerosa. Y en un show lo conoció, a Ike Turner, lo vio tocar. A Ike Turner, ese hombre que iba a ser su compañero musical, le encantó y le empezó a romper, déjame cantar. Ella sabía que podía cantar, sabía, le gustaba el escenario, sabía que tenía algo, ¿no? Y él, que siempre fue un tipo jodido, por usar una palabra... digamos que lo describa, primero no estaba muy seguro y después finalmente dijo bueno y nada, y la subió al escenario y confirmó lo que medio intuía, que era que bueno, tenía una estrella ahí. A partir de los 60 empiezan a salir de gira juntos. Una cosa muy rara, porque Ike Turner era el nombre, digamos, de la banda era Ike and Tina, pero nadie le daba mucha importancia a Ike porque ella era un fuego ahí arriba, entonces no, cosa que supongo que a él le había molestado bastante. Pero él era el compositor, él, bueno, qué sé yo, es cierto también que ella necesitó un entrenamiento para cantar y todo eso que él le proveyó, pero después ella se construyó como esa presencia en el escenario, que era una presencia, tratemos de recordarla, ¿no? Muy particular, así, muy sensual, las larguísimas piernas, esa voz increíble, el pelo totalmente salvaje, es una cosa muy desatada tenía sobre el escenario y al mismo tiempo técnicamente muy competente, quiero decir, o sea, como... les decía, el 66 es cuando logra esa canción que estábamos cantando, que llega a hacer este crossover a las radios blancas, y una cosa quizá, dos cosas muy súper importantes como pionera total: se convierte en la telonera de los Rolling Stones, se hace muy amiga además de Mick Jagger, incluso si uno vean los bailar y se van a dar cuenta lo que pasa, o sea, hay como hubo un intercambio ahí de pasitos detrás del escenario. Y en el 67 es la primera mujer y la primera mujer negra en estar en la tapa de Rolling Stone. O sea, así de fuerte culturalmente. 10 años después de este éxito, ellos siguen con muchas giras, con muchísimo trabajo y qué sé yo, pero durante todos estos años Ike Turner, que además era adicto a la cocaína, era increíblemente violento con ella. Pero no solo le pegaba mucho, sino que la tenía muy... la tenía psicológicamente atrapada, digamos, era realmente ella, si uno lee sus biografías o ve incluso un documental muy bueno en Netflix, uno se da cuenta que ella no veía una vida que no fuera con él, o sea, y él la amenazaba permanentemente de que le iba a dejar en la calle, quiero decir, estaba totalmente asustada por su violencia y asustada por las amenazas. Tenían dos hijos, o sea, era todo muy muy complejo, y además ella lo ocultaba, porque también una cosa que hay que decir, y que hay que decir que pasa sobre todo cuando las mujeres en apariencia muy poderosas, además superestrellas, además mujeres que ganan su dinero y que parecen mujeres independientes, y que lo son en realidad, ¿no? O sea, porque ella podría, podía mantenerse sola y qué sé yo, es que tienen que mantener una imagen también. O sea, lo que quiero decir es que no reconocer. A veces la gente se pregunta, ¿por qué tardan tanto las mujeres en decirlo? ¿No? Porque hay muchísimos factores, más además del miedo. Además del miedo y además de tener miedo, que yo, está este factor, digamos, que le pasaba mucho a, o que le pasa a muchas, pero que le pasaba a Tina Turner, y ella lo reconoce, es que ella públicamente no quería ser la mujer a la que Ike Turner maltrataba, porque ella era una diva. Y está bien, o sea, está bien, quiero decir, en el sentido de que ella estaba como aferrándose a una dignidad que sentía que iba a perder si la gente se enteraba. La cuestión es que una noche tuvo mucho, mucho miedo y se escapó. Se escapó en 1983 de un, o un poco antes creo, de una... No, 1983 es cuando renace en realidad, un poquito antes, unos años antes. Se escapó de un hotel que compartían, se escapó, la leyenda es cierta, digamos, se escapó con 36 centavos y una tarjeta de crédito, nada más, de él. Y nada, la hubo gente que la cuidó, David Bowie le prestó plata, ella había hecho muchos amigos en el ambiente, qué sé yo, y... Pero durante muchos años como que consiguió el divorcio la dejó prácticamente en la calle, manteniéndose con lo que allá se llama food stamps, que viene a ser como la UH, pero peor, quiero decir, porque la UH está bancarizado, digamos, tenés como toda una, hay toda una, pero esto es como una cosa de ir a buscar las tarjetitas para que comas y eso es todo, digamos, nada más. No es un dinero que vos podés usar para otras cosas, ¿no? Son realmente, bueno... Tina Turner, quiero decir, ¿no? Y después que empezó a conseguir trabajo, pero como en hoteles, como esa cosa medio nostalgiosa, decadente, ¿no? O sea, cantando en hoteles para 5 personas, ese tipo de cuestiones. Son otras cosas que en Estados Unidos llaman ballrooms, que son también como si fueran salones, ¿no? Como... Bueno, la cuestión es que en 1983 pasan en, no importa cómo, la cuestión es que la contratan. Le hacen un contrato así medio a ciegas, ¿no? En Columbia creo que la firmó, cuando todavía existían las grandes empresas musicales, las grandes corporaciones, y saca un disco que es Private Dancer, que es el disco porque la conocemos todos, es Tina Turner de los 80, quiero decir, ese pelo así tipo casquete, la mujer sobre el escenario, los grandes hits que tiene que ver el amor con eso, ella como actriz en Mad Max, eso, la gran superestrella de los años 80 con su campera de jean, su minifalda, sus piernas, sus tacos. Y fue una reinvención después de algo muy traumático, o sea, no solo el haberse desprendido de este hombre que la construyó, que la destruyó, digamos, en una sola operación, y un divorcio brutal, y lograr el superestrellato de vuelta, o sea, porque no es solamente que renace como artista, digamos, se convierte en una estrella transnacional, que no había sido hasta ese momento, ¿no? Como ocurrió en los 80 con tantos, ¿no? Pero bueno. Como les decía, Tina Turner después de eso saca varios discos y decide en 1994... irse a vivir a Suiza, de donde vive ahora, está casada de vuelta con otro hombre, donde vive ahora y está, es ciudadana suiza además, o sea, consiguió la ciudadanía. Es la única persona que tiene, vieron que los norteamericanos tienen una cosa que se llama el Hall de la Fama, ¿no? Del rock, que es como si tuviste, como si, ellos les gustan esas cosas, como la estrella en el Boulevard Sunset en Los Ángeles, ¿no? Como los nombres, bueno. Tina Turner es la única persona que tiene 2 entradas De un digamos, está como Ike y Tina Turner y como Tina Turner solista, la única persona que hay que tiene este doblete, ¿no? Pero bueno, como les decía, está retirada, más allá de alguna cosita que hace por ahí. Tuvo varios problemas de salud, 2013 un ACV, 2017 tuvo cáncer, se recuperó, tuvo este, que les decía, el trasplante de riñón hace poquito, creo, 2017 creo, y en el 2021, cuando fue su segunda entrada en el Hall of Fame, había gente que esperaba que fuese, ¿no? O sea, que estuviese presente, pero no fue. 82 cumple hoy, Tina. Tuvo una vida terrible y una vida tumultuosa y llena de talento y muy, muy icónica, en vida icónica además, ¿no? O sea, no tuvo que esperar nada, fue dos veces un ícono por dos cuestiones diferentes. Y les recomiendo, como para continuar esto, no solo escucharla, digamos, ¿no? Porque está al alcance de todos, sino ver. En Netflix hay un documental muy bueno, se llama Tina, nada más. Y si se pueden buscar un poco más, hay una película de los años 90 que hizo otra mujer bella, diosa, es Angela Bassett, que es una biografía de estas biografías de la que hace unos días hablamos, ¿no? De lo difícil que es, pero está bastante buena, o sea, tiene clichés y qué sé yo, pero está bastante buena, sobre todo en el tratamiento de la cuestión femenina y de la violencia femenina con un tipo así tan avasallante como era Ike Turner, y tan talentoso también, ¿no? Porque hay un montón de complejidades en ese vínculo, quiero decir. Más allá de que él era un tipo, no quería, como esa gente a la que nadie quiere, ¿no? Que todo el mundo decía, ay, que era un genio, pero era un horror. La película es de 93 con Angela Bassett y es una linda biografía, y tan linda es que a la propia Tina le gustó y donó, entre comillas, ¿no? Su voz. Yo no sé si es buena o mala cantante Angela Bassett, pero a veces pasa que el original no es comparable con el cantante, aunque es un cantante bueno. La serie Luis Miguel pasa. Diego Boneta canta muy bien, pero uno cuando se acuerda de los originales de Luis Miguel dice, está bien el pibe, pero Luis, le está poniendo plata a la serie, le hubiese tirado unos mangos para que usen la pista también, ¿no? Bueno, Tina Turner tuvo esa generosidad y en 1993 le dio las pistas originales. Así que bueno, 82 años la reina, esperemos que cumpla algunos más o muchos más y que la podamos ver de vuelta, porque yo creo que hace poco tuvo otra desgracia, y con esto me voy, que es que uno de sus hijos se murió cuando se decidió quitarse la vida, así que creo que también eso tiene que ver con este retiro que tiene, que no tiene ganas de demostrarse en público con tanto duelo, pero bueno, le debemos mucho a las chicas.
Mariana Enríquez, y nos vamos escuchando música, a Tina Turner, claro.
Sí, a Tina Turner, pero ya la superestrella de los 80, no la chica de los 60 como al principio.
You must understand the touch of your hand makes my pulse react, that it's only the thrill of boy meeting girl opposites attract. It's physical, only logical. You must try to ignore that it means more than
todas las tardes, de 15 a 17, Gente de a Pie, Mario Weinfeld. En la radio.
Noviembre, mes 11. Todo el año, la radio pública.
La buena lectura ilumina.
La proposición poética para anular la deuda externa existe. Si no están convencidos, lean este libro. Soy José Muchnik. No ganaremos la batalla de la deuda si jugamos en cancha ajena. Es necesario ampliar el punto de enfoque a partir también de una experiencia poética del mundo.
Ediciones SICUS. Libros para leer, sentir, pensar y actuar situados. sicus.org.ar.
No importa en qué parte de Argentina trabajes, la Superintendencia de Riesgos del Trabajo está cerca tuyo. Ahora con la nueva ventanilla virtual de SRT podés realizar tus trámites las 24 horas, los 365 días del año, y así tener una respuesta más ágil. Para saber más ingresa a www.argentina.gov.ar/SRT. Cada vez más cerca. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia.
Sumate a la campaña para que las abuelas encuentren a sus nietas y nietos.
Nuestro mensaje es: nadie puede vivir con una identidad falsa o cambiada. Vengan cuando tienen una duda, que los vamos a escuchar, los vamos a ayudar, y por ahí tienen una familia y una abuela que los está esperando. Les espera la libertad.
El tiempo corre, animate a dar el paso. Si naciste entre 1975 y 1980 y dudas de tu identidad, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo. www.abuelas.org.ar.
Los temas centrales del día están en Gente de a Pie. Mario Weinfeld en la Radio Pública.
Mario Weinfeld está en la Radio Pública y estará con su programa también la semana que viene, todos los días de 3 a 5. Viene a cuento, hace tanto que no lo menciono, lo he mencionado. Había una selección húngara, que gran equipo de fútbol que perdió una final inesperada con Alemania en 1954. Era un equipazo, los húngaros suponían que iban a ganar. En la ronda primera había ganado 8-3, Beto. 8-3 había ganado. Y el partido final empezaron ganando 2-0. Y perdieron 3-2 con los alemanes, que tienen la maldita costumbre de ganar mundiales. ¿Viste? Son un conjunto de personas que entre otras tareas ganan mundiales. Y había un célebre relator de fútbol, comentarista, facho, ahora estaría feliz. Se llamaba Pepe Peña, que decía que el arquero de Hungría, que era un arquerazo, parece, llamaba Groxi, se apoyaba en el poste y miraba jugar a sus compañeros. Y disfrutaba viéndolo jugar, porque no le llegaban nunca. Era una forma de decir, ¿no? O sea, era una forma de decir que el tipo estaba sentado en el poste. A veces me siento así, en este programa, ¿no? A veces siento que yo estoy acá, al costado del poste, que no soy, y ojo, no estoy diciendo que soy un mal arquero, ¿eh? Sí. Atención. Lo que estoy diciendo es que el equipo juega y fluye y uno, mira un poco, qué sé yo, por ahí como Armani, tenés una buena y, viste, y salvás el año. ¿Quién te dice? Tema de cierre, Beto Solas, coro, ya.
Momento interesante, nosotros, de Pedro Junco. Un bolerazo para esta hora que seguramente la oyentada lo va a cantar en su casa.
Seguramente.
Acá Hernancito Fredes en San Vicente metió requintos, violas. Uh-huh. Muy lindo, muy simbólico, uh-huh, todo el guitarrismo acá. ¿Qué dijo Violeta de Tordera? Beto tiene que ser un andante pío.
Anda.
Es piadoso. Bueno, ahí escuchar la introducción y atente al final. A ver la introducción, Fredes, ¿cómo es? Osati, Irina, atenti, ¿eh? Weinfeld. Sí. Atiéndeme. Que quizás no esperes, doloroso tal vez. Escúchame, aunque me duele el alma, yo necesito hablarte y así. No
nosotros que fuimos tan sinceros que desde que nos vimos amándonos estamos. Nosotros que del amor hicimos un sol maravilloso, romance tan divino. Nosotros que nos queremos tanto, debemos separarnos, no me preguntes más. No es falta de cariño, te quiero con el alma. Te juro que te adoro y en nombre de este amor y por tu bien te digo adiós. Nosotros que nos queremos tanto debemos separarnos, no me preguntes más. No es falta de cariño, te quiero con el alma. Te juro que te adoro y en nombre de este amor y por tu bien te digo adiós.
¡Qué lindo! ¡Bravísimo! ¡Argentina! ¡Argentina! ¡Argentina!
Ahora, medio rayado el tipo, ¿no? Otro día la seguimos. Preciosas versiones, gracias Irina, gracias Vito. Nosotros nos vamos con otra versión que preanunció Mariana Enríquez, algo que...
Ella lo sabía.
Ella lo sabía, una versión pasable, también digna, decorosa, ¿por qué no?
Puede andar bien, ¿eh? Luis Miguel se llama el muchacho.
Bueno, con suerte, vamos.
Quiero decirte algo que quizá no esperes, doloroso tal vez. Escúchame, que aunque me duela el alma, yo necesito hablarte y así lo haré. Nosotros que fuimos tan sinceros que desde que nos vimos amándonos estamos. Nosotros soy maravilloso, romance tan divino. Nosotros que nos queremos tanto, debemos separarnos, no me preguntes.
juro que te adoro y en nombre de este amor.